Lo fuimos.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo con Álvaro Salas, que en la ocasión anterior no estuvo presente por las razones que nos va a contar él mismo.
¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. A mí en el colegio me enseñaron de alumno y después como profesor que siempre que uno falta clase tiene que llevar un justificativo al día siguiente. ¿Te acuerdas de esa época?
Sí, me acuerdo.
Bueno, las razones por qué no estuve el domingo pasado fueron unas razones muy positivas y ojalá no se repitan en estos días, pero déjame contarte que la actividad artística ha tenido un repunte increíble con esto de la fase 4, el toque de queda más tarde, y nos estamos poniendo al día, están saliendo bastantes eventos y actuaciones. Y la semana pasada me tocó en Concepción, y te cuento que siempre que uno lo contratan, el contratante que pone el hotel y pone los pasajes, y me puso unos horarios que fue imposible conectarme. Venía viajando el sábado pasado. Esa fue la única razón. Pero estoy re contento porque he ido a La Serena, he tenido eventos acá en Santiago, eventos de empresas, especialmente este mes que estamos empezando, que también hay muchas empresas que hacen sus almuerzos y sus cosas ya de 18 horas con el personal. Así que estoy muy contento por eso, la estamos con harta actividad artística. Estamos volviendo a los escenarios y lo más importante, al público presencial, tener público al frente. Siempre con aforo, no más allá de 100 personas, 120 personas máximo. Pero ya con gente, ver las caras, la gente, el aplauso, la risa. Llevaba un año y medio actuando frente al computador. Por eso yo me había puesto Álvaro Solo, no Álvaro Salas. Ahora estoy volviendo a ser Álvaro Salas. Y aquí estoy y espero no fallar nunca más, Fernando.
No, no te preocupes de eso, sí, está bien, pues hay una razón más que justificada. Y llegado el caso, te he hecho nomás.
La pega es la pega.
Oye, no, está bien. A propósito de eso, y antes de entrar al tema de hoy, recién, antes de conectarme contigo, estaba viendo en un medio norteamericano una entrevista a un comediante. En Estados Unidos hay un montón de gente que hace lo que haces tú, un país tan grande. Y decía que le es casi imposible ya trabajar porque todo es motivo de crítica, reproche, que esto es racista, que esto, que lo demás allá. Y otro decía una cosa, no viene alguien se destaca por cualquier motivo hoy en día y empiezan todos a desear acabar, a buscar algo para reprocharle, para echarlo abajo, porque no parece que esto es como una revolución de los de abajo, ¿no? Que no odian a los de arriba, entonces quieren reventarlos como sea. Y buscan algo, algún esqueleto, algún problema, algo que dijo de niño chico, a lo mejor una vez se quedó con, se recortó el vuelto del que lo mandó la mamá a comprar, o tuvo un lío con una persona, o cometió cualquier cosa, le pasaron una multa por exceso de velocidad. La cosa es encontrar algo, echarlo abajo, hasta que no encuentran algo, no están contentos. Luego está este tema de que no puedes hablar de los negros, no puedes hablar de las mujeres, no puedes hablar de los homosexuales, no puedes hablar de ninguna cosa que está prohibida, porque estamos en esos tiempos. Esas fases de estos procesos de cambio en que reina una seriedad, pero de funeral, ¿no? Una seriedad además inquisitiva que anda buscando quién se sonrió en la fila, quién hizo un gesto, como los inspectores de colegio. Y este gallo estaba pensando literalmente en retirarse, por lo menos retirarse de los escenarios norteamericanos, en Estados Unidos son más extremistas que en Europa. En Europa siempre han sido mucho más manga ancha, más inteligente. En Estados Unidos, cuando entra una onda, tú no te puedes salir. No sé si tú te acuerdas, y creo que esa onda sigue vigente, incluso en Chile, que si tú en una empresa no estabas dispuesto a participar en todas las tonterías que inventaba la gerencia, estos eventos de intercambio, todos en patota a tirarse en paracaídas, mucho con la vida al aire libre, porque estaba de moda esa cuestión. Entonces vamos a, no sé, de paseo, subir un cerro, tirarse en parapente. Si tú no te sumabas a todas esas huevas, porque eso es lo que son, entonces empezabas inmediatamente, ah, este gallo no se pone la camiseta, este gallo no tiene espíritu corporativo, no juega en equipo, y ya empezaban a convertirte en un leproso y eventualmente podías perder la pega o nunca ascendía porque no tenías espíritu de equipo. Entonces, cuando se imponen esas ondas y ahora en el tema de los lenguajes, las cosas que se pueden tocar, se hace difícil. Yo no sé cómo te has adaptado tú, si te ha pasado ahora, no digo hace un mes o 2 meses atrás, ahora algo por el estilo, si tú te sientes obligado a no contar ciertos chistes, a no tocar ciertos temas.
Mira, qué curioso, Fernando, tocaste un tema, así que nos ponemos de acuerdo, que yo lo abordo en la rutina actual. Yo parto diciendo que para los humoristas especialmente, ha sido especialmente más complicado hoy día volver a los escenarios, porque más allá de la pandemia, del famoso estallido, para los humoristas el problema viene de mucho antes, de justamente todos estos temas que no se pueden abordar ahora. Estamos todo al borde de la demanda. Hay que pensar muy bien lo que vas a decir. Pero yo lo trato de darle un vuelco y abordo igual los temas, pero de otra manera. Digo, por ejemplo, que hoy día, por ejemplo, como dice, te acabas de decir tú, nos podemos ir negro, es que hay gente de color. Y le pregunto al público, ¿de qué color son? Y todos contestan al coro negro. Y yo, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Pues, hoy día no podemos decir pobre porque es discriminador decir pobre. Gente, aquí es gente en situación de calle. Y entonces me lo digo, fui a un restaurante y me pedí un lomo en situación de calle. Porque si lo pido a los pobres me llevan preso. Entonces, si tú le buscáis el acomodo, igual se puede sacar un poco de humor en eso. Pero de verdad sí está complicado. Y hablo de la, también, claro, de la... que fui a un restaurante y no me dejaron entrar porque la chaqueta era distinta al pantalón y me dijeron acá se respeta la igualdad de género. ¿Te das cuenta? Al mismo tiempo estoy abordando el tema, pero desde otro ángulo y igual se le puede buscar por ahí un like.
Bueno, antes pero de entrar en el tema...
Sí. Está especialmente difícil hacer humor hoy día.
Sí, porque cuando se imponen estos climas, lo que en el fondo hay concretamente es la dictadura de los tarados. O sea, porque ya, ok, suponte que tú vas a un número humorístico y tú eres muy gordo y el humorista hace un chiste de los gordos y tú, sí, en vez de aceptarlo, por último te molestás. Pero hasta ahí llega la cosa, te vas del teatro, pero no, hay que joder al humorista, hay que iniciar una demanda, hay que movilizar, como dicen ahora la palabra movilizar está de moda, hay que movilizar a todos los gordos, qué sé yo, formar una no sé, una ONG de gordos, o una corporación de gordos, el movimiento de los gordos, y se convierte en un tema público, y te arrastran a los tribunales, porque el idiota que estaba ahí simplemente no le gustó lo que hiciste. Eso es, por eso te digo que es la dictadura de los tarados, finalmente, la dictadura de gente muy pequeña de mente que encontraron una oportunidad de convertir su pequeñez en algo legítimo, importante, en un principio social, valórico, y encuentran además la compañía de otros tarados que también él no los conocía, porque los tarados siempre son muchos, pero no se conocen necesariamente unos a otros, y se ven todos juntos, y eso les presta una apariencia de unidad al movimiento, porque son tantos los tarados, pues entonces tienen que tener razón, pues deben tener razón. Y se genera un clima muy penca, no es primera vez que ocurre en nuestro país o en otras partes, es como típico. Después la cuestión se disipa, tarde o temprano la cuestión se acaba, pero mientras tanto hay que andar con pie de plomo para no molestar, para no pisar los callos los tarados, si eso es. Y ahora entremos al tema de que nos tocaba, que anunciamos incluso.
¿Y qué? Pero Fernando, para cerrar este capítulo, sí, de la que mira que injusta se produce esto de la igualdad. Mira, por ejemplo, un chiste cortito, a mí me dice el rey del chiste corto, no sé por qué. Mira, ella le dice, él le dice a ella, gordita, y ella dice, sí, mi amor, nada era para recordártelo. Mira, como chiste es bueno, pero si lo cuento hoy día me llevan preso. ¿Ah? Porque no puede tratar de gordo, no. Pero si lo cuento al revés, que ella le dice al marido gordito, dime, no era para recordarte, saco aplauso, me aplauden de pie. Ahí no es como delito. Es para un solo lado, no maldad.
Es para un solo lado, bueno, sí, ahí está lleno de idiotismo. Bueno, estimado amigo, lo que vamos a hablar hoy día, y que es un tema que sugirió Álvaro hace un par de semanas, un poco más, es el cine de horror o las situaciones relacionadas con lo que ahora llaman, con un lenguaje como pseudocientífico, lo paranormal. Se han convertido el tema de las penaduras que antes hablaban las viejas a la hora de los bajativos. Me acuerdo que había mucha vida social de comida cuando yo era cabro chico, y llegaba un momento, sí, en que tenía que aparecer una vieja contando historias de aparecidos. Esa cuestión era infalible. Perdón, una mujer de edad avanzada, de vida, contando historias de aparecidos, y los contaba con un grado de detalle, con una convicción. Sí. Que tú decías, bueno, pero esta señora no puede estar inventando esto, ¿cómo? Y lo dice seriamente, no es un chiste, no se rió. Entonces, una vez que alguien cuenta algo seriamente, queda establecido como que efectivamente se le apareció el tío abuelo que se había muerto. Y bueno, yo también escuché millones de historias, no sé si tú también, de aparecidos, ¿no? Gente que se murió, que al otro día o un mes después se te aparece en la calle, en algún lugar.
He escuchado historias, no las he vivido personalmente, menos mal, pero también hay gente que yo nunca he participado, pero hay gente que dice que cuando hacen espiritismo, y es verdad que recurre a personas que ya no están acá y que les contestan, y yo no sé, Yo quiero decir que no existe, que no creo, pero si hay gente que lo ha vivido, yo creo que algo de verdad habrá en eso. Bueno, yo no he participado jamás en estas sesiones de llamar a gente que ya no está con uno. No sé si tú has estado cerca de algo de eso.
La credulidad humana es inmensa, o sea, en ciertas condiciones uno puede creer cualquier cosa, ¿no? Puede tener visiones que parecen absolutamente reales. Es un tema que por definición no se puede probar o desprobar porque está fuera del ámbito, digamos, de la comprobación empírica. A mí me parece que no pasa tal cosa, que no existen los aparecidos, que no existen los espíritus después de la muerte. Pero hay muchas historias. Yo alguna vez aquí en el programa leí una historia que contaba, ¿cómo se llama? Espérate. Así. De la.
¿Lo tenía ahí?
Sí. Daniel de la Vega, un gran cronista del Mercurio, que murió hace muchos años, que escribió un montón de cosas. Y muchas de esas cosas las juntó en varios libros que yo los tengo, y contaba una historia de un señor que fue a un matrimonio, una cosa así, que tenía que se celebraba ponte tú a las 10 de la mañana, pero llegó un poco tarde, y entonces le da explicación al dueño de casa: mira, me sentí mal, y por eso cualquier día me paro las chalas, qué sé yo, bla, bla. Y se acaba la conversación, se había acabado la boda, el señor estuvo unos momentos y se fue. Entonces cuenta Daniel de la Vega, este caballero, el dueño de casa, el papá de la novia, sale en la tarde a caminar. Esto ocurrió en Valparaíso, se supone. Y están el teléfono, están ladrando los perros, está la crema aquí.
Estamos hablando de hechos paranormales, güey.
Claro. Entonces este señor sale y va caminando, ponte tú, por la avenida Errázuriz, y se cruza con este señor. Y dice que venía con una expresión muy triste. Pero por algún motivo dice no lo saludó, no hizo ningún gesto, siguió su camino, y el otro desapareció en medio de la gente. Y resulta que este caballero se había muerto como una hora antes. O sea, salió de la casa de este caballero y se fue a su casa y se murió. Le vino un ataque al corazón y se murió, ponte tú a la una, y él lo vio como a las 2 de la tarde. Y bueno, esa historia. A mí después me mandaron un mail, un pariente de este caballero que murió, o de este caballero que lo vio, no me acuerdo, y me mandó la foto de él, y sí, es una historia conocida, etc. Ahora, a mí no me convence en absoluto, porque me puse más o menos en la perspectiva del año en que esto ocurrió. Los hombres vestían todos iguales, ropa oscura, sí, andaban con bastón, con sombrero, se usaba mucho la barba. Entonces, no es nada de difícil que tú te cruces con una persona que, estando vestida igual que todo el mundo, tú la confundas. Y como estuviste con ella recién en la mañana, con mayor razón identificas ese rostro. O sea, para mí no necesito una explicación paranormal. Mi madre me contó esa historia una vez, siempre me la contaba. Su papá murió en 1939, mi abuelo Pedro. Y pasaron unos meses. Y mi madre tuvo un sueño, es una aparición en un sueño. Dice, en el sueño decía que tocaban la puerta, ella abría la puerta y ahí estaba su papá, mi abuelo, muy triste, y le decía todo esto en francés, pero lo voy a traducir al castellano, porque mi familia por ese lado francesa, tú sabes. Le decía, mira Lucía, voyez Lucie, le decía, le mostraba el suelo, y estaba un arroyo de sangre. Y le decía, así iba a correr la sangre de Francia. Y esto ocurrió en mayo de 1940, cuando los alemanes finalmente atacaron Francia, y bueno, murieron 100.000 soldados franceses en esa batalla, la batalla de Francia, que duró un mes nomás y perdió Francia. Fueron derrotados, pero murieron 100.000 soldados. Y mi mamá siempre se acordaba de eso y decía entonces que a veces los espíritus, los aparecidos, hacen su numerito en los sueños. Y en esos sueños dicen cosas que no han ocurrido y que ocurren, y eso es lo raro. Ahora, igual el asunto tiene una explicación. En el año, antes del mayo del 40, ya estaba en guerra Francia con Alemania, se habían declarado la guerra, aunque no había ocurrido ninguna acción militar todavía. No era difícil, digamos, armar este script, este guión, ¿no? Pero yo he escuchado muchas historias parecidas, que cada vez se hace más difícil negarla y al mismo tiempo cada vez se hace más difícil creerla, porque me parece a mí que con el tiempo la gente le va agregando y le va poniendo más elementos para hacerlo más creíble. Entonces.
Mira, dos comentarios de las cosas que estoy diciendo ahora. Primero, lo que estaba hablando de la gente. Yo sí he escuchado y leído de gente que ha saludado a personas que han fallecido dos días antes o tres días antes. Y me da mucha risa cuando la gente dice, oye, ¿supiste? Y al revés, cuando dice, ¿supiste que murió Juanito? Pero no puede ser, yo lo vi la semana pasada. Como que porque él lo vio, pueden quedar inmortales. Al revés para risa, pero para otro lado yo sé que puede que aparezca. Y déjame decirte que el sueño que tuvo tu mamá con tu abuelo Pedro, lo tengo anotado aquí, te lo conté. Eso sí es lo más cercano que he tenido yo a algo, no paranormal, pero algo que me hizo muy bien. Mi papá falleció en el año 85, mi mamá estaba enferma y mi mamá falleció seis meses después, el mismo año, 85. Y yo tengo la pena, la muerte de mi papá y todo. Y una vez tuve un sueño y él apareció en el departamento nuestro donde nosotros vivíamos. Yo estaba con mis dos hermanos menores y mi papá con su ropa que se iba a trabajar y todo. Y él nos dice en el sueño, quédense tranquilos, quiero que sepan que yo estoy bien. Y lo único que le vengo a decir es que cuiden a su mamá porque hoy y se fue. Y sé que desperté con como una sensación de alivio y nunca más tuve pena y nunca más. O sea, yo lo vi a mi papá en el sueño y eso es real. O sea, a través del sueño, mi papá vino algo más tranquilizándome. Y a mí, que era el mayor, mi hermano mayor vivía fuera de Chile, me decía, tú Álvaro, cuida a tu hermano menor y cuida mucho a tu mamá. Y ese sueño ya me despejó todas las penas, las tristezas de ahí en adelante. Pero eso sí que existe, el fenómeno onírico que le llaman.
Ahora es un fenómeno que produce uno, eso no significa que hubo un espíritu que se metió en el sueño. Significa que uno creó eso, eso es lo más probable. Yo no niego nada, si a priori no caigo en esas actitudes de escepticismo a priori porque me parecen absurdas. Pero me parece muy improbable como mínimo que una persona cuando muere algo queda de él, como que había una persona chiquitita dentro de su persona, de su cabeza, digamos, y salió volando. No, yo no creo en eso. De que seguimos viviendo. Yo creo que como personas desaparecemos completamente, tal como no existíamos antes de haber nacido, hoy no existíamos en ninguna parte. Pero por supuesto que el tema es muy fuerte para todos nosotros, porque el tema de la muerte es muy fuerte, ¿no? No solo la muerte nuestra, en realidad, que deja uno se muere y deja de preocuparse el asunto, ¿no? Es la muerte de nuestros seres queridos lo que nos afecta muchísimo. Y por eso que desde los tiempos más primitivos, el tema de los funerales, de lo que se hace con los muertos, y las historias que se cuentan, y las religiones que se crean, son fundamentales en toda cultura, porque hay que de algún modo tratar el tema, o sea, hay que meterlo en algún sistema de explicaciones para tratar de controlarlo, para tratar de hacerlo manejable, ¿no es cierto? Porque alguien decía por ahí, Es raro en el fondo ver una persona muerta, o sea, alguien que tú viste la semana pasada o el día anterior, una hora antes, con pensamientos, con vida, con experiencia, con toda una historia, con todo un universo, y de repente convertía en algo frío, muerto, inerte, yerto, helado, en la nada, es realmente un pencaso impresionante. Pero ahora vamos al cine, que el cine también ha sido afectado por esto y por eso han existido películas de este tipo por millones. ¿Tú te acuerdas de una película en que matan al jovencito en un asalto en la calle, en el primer rollo de la película?
Y sí, a Brad Pitt.
En este fantasma que primero no se da cuenta que está muerto. ¿Mm? Iba a ver a la novia, que era esta niña tan linda, la Demi Moore. ¿Te acuerdas?
Sí, uff. Me acuerdo de ella perfectamente. Pero no me acuerdo por esa película, me acuerdo por la propuesta indecente que hizo ella. El eterno tema de que uno tiene sus razones, hay vida después de la muerte, que no obra. Fíjate que hice una lista de las películas más conocidas, pero no que hayan tratado el tema, sino que en la grabación, en la filmación, en el rodaje de la película pasaron hechos paranormales, como estamos hablando hoy día. En la película Sexto Sentido, que hizo Bruce Willis con un niño chico, es buenísima la película y al final. Si la gente no la ha visto, no lo voy a contar al final, pero es tan inesperado que yo terminé la película y quiere verla de nuevo para entender ahora por qué el tipo le pasó lo que le pasó.
Claro.
Que fue el marido de la Demi Moore. En la película El Aro, que yo antes, de verdad, cuando era más joven me encantaba las películas de terror y ahora de un día para otro la agarré de miedo, me puse niñita, no la puedo ver. Y hay fenómenos que pasaron durante la grabación, por suerte no tenemos las imágenes porque si no se nos asustaría a toda la gente. Hay una que se llama Tres Hombres y un Bebé, y hay una escena donde la señora toma al bebé, que es el protagonista de la película, y hay un niñito echado una cortina y se ve clarito que hay un niño que no tiene nada que ver con la trama de la película. Y se ve muy, muy claro de echar una cortina de un comedor, de un niño parado ahí como un niño como de 10 años. En El Mago de Oz, en una escena en que van los tres personajes principales con un camino sin entender, y al fondo se ve un tipo ahorcado, se ve un tipo con un árbol. Son cosas que no tienen ninguna razón de ser. Sí. En la película Cuarentena del 2008 fue una niña fantasma que se ve clarito. Y en Spider-Man, en El Hombre Araña, también lo anoté por aquí, aparece un espectro, así el tipo se va a juntar en un parque con la pareja y se ve clarito como un fantasma que pasa por después. Esas cosas no fueron pensadas para la película, aparecen de repente. Y hay gente que se dedica a buscar ese tipo de cosas raras. Y hay una lista enorme de...
Puede ser. Yo no descarto nada, pero se me hace difícil creer en que uno muere y queda un espíritu. Podría incluso creer que esas apariciones, suponiendo que son reflejo de algo real, son entidades que vienen de un universo paralelo, ponte tú. Me parecería más probable eso, que son entidades vivas, pero en otra sintonía, digamos, que de repente se pueden meter a nuestra sintonía, a nuestro universo paralelo, así como cuando tú estás sintonizando una radio y de repente escuchas como a la distancia interfiere otra señal de radio. Puede ser. Yo creo eso más probable, si me pregunta, que el hecho de creer que la persona muere y queda de él una cosa, una réplica de él espiritual o fantasmal. No creo en los fantasmas, en otras palabras. Es posible que el universo es mucho más complicado de lo que pensamos, que no es meramente este espacio de cosas físicas, planetas, soles, cosas en el fondo que se mueven, sino que hay otras, no espirituales, sino que simplemente son otros planos físicos también, pero que están en otra longitud de onda, llamémoslo así, en otra frecuencia. Y de hecho los físicos modernos, hay muchas teorías de los universos paralelos, no es ninguna cuestión que yo esté inventando, para nada. Ahora, una cosa que llama la atención en el cine que trata estas cuestiones es que es raro encontrar películas como esa que dices tú, muy buena, de Sexto Sentido, o la de este señor que lo matan y que luego se dedica como a proteger a su novia e interviene en la vida lo más que puede. Son raras las películas en que estas entidades espirituales son benévolas. Normalmente en el cine se explota el terror, o sea, se asocia los fantasmas, los espíritus, los aparecidos con algo malo. Esa película que tú mencionaste, el Aro, por ejemplo, de ser una de las más asustonas que hay, que se han producido en los últimos 10 o 20 años, y es puro mal, pura maldad, puro afán de destrucción, como que si hay otro mundo, es un mundo de es el infierno, simplemente, el otro mundo no es el paraíso, sino que es el infierno, y nos quieren hacer daño, nos quieren matar, nos quieren destruir, nos quieren devorar. Es raro, y que de eso se haya hecho una industria, porque hay millones de películas de este tipo. Es raro también porque la pregunta que me hago siempre es ¿por qué una persona paga para ir a sentarse en la oscuridad a pasar susto? No entiendo esa cuestión.
Y pagáis, que la mejor ubicación. Oye, me están corrigiendo que la película de la David Warren, es la película Ghost, se llama, una música muy linda y muy romántica. Claro, y Weiss, el apellido del actor que hace de aparecido. Sí, hay películas, Casa Fantasma y todo. Los fantasmas sí que no veo, pero sí que el espíritu de una persona que volando por ahí se le aparezca uno, una voz o una canción de repente, o lo viste para atrás. Yo me di un autosusto una vez, yo te dejo que en la casa anterior de mi yo, que es una casa grande, cambiamos justamente eso porque nos quedó grande después la casa. En el comedor, lo cambiamos de invierno más encima, y en el comedor hacíamos eso que muchas casas lo hacen, que en vez de las paredes le ponen espejo para que se vea más grande, sea mucho más amplio con el espejo. Y la primera vez que quedé solo en mi casa, yo incluso estaba al lado de la chimenea, y dije, yo pensaba, pues yo, tremenda casa que estoy aquí, primera vez, y solo, y estaba lloviendo, era todo como un ambiente, y me paro para ir al baño, y veo que pasa una figura por allá, un fantasma, y me quedé pálido. Eras y era tú. Yo, pues, el reflejo mío en el espejo.
Te diste susto. Bueno, tenías toda la razón en asustarte al ver.
Tenía toda la razón. Pero vi pasar una persona por el comedor y era yo. Pero casi. Pero ese fue el único fantasma que he visto, pero bien guapo el fantasma en todo caso.
Sí, ¿eh? No me digas.
Muy encachado.
Yo fuiste al oculista, supongo.
Un auto susto me pegué. No, pero es un tema que el cine lo ha abordado bastante, pero también es, como dices tú, como hay gente que le gusta, ya por último en la casa, tú puedes pararte a pagar la tele y cambiarlo. Pero pagar una entrada para ir a sentarte 2 horas a pasar susto, no es. Ahora, hoy día no lo haría.
Ahora, el cine de susto, el cine de terror antiguo era ahora da risa, ¿no? Porque era bien elemental. O sea, el elemento que nos iba a causar miedo era una determinada entidad, una criatura. Ponte tú, era el vampiro. O era una momia que salía ahí caminando así. Sí. O era lo que sea, el Frankenstein. Pero era una entidad concreta. Entonces tú no te pudiste estar asustando todo el rato, ya lo viste una vez, ya sabís cómo es el vampiro, ya sabís que sale volando. Entre paréntesis, creo que te conté una vez una película mexicana con vampiro, bueno, tan mal hecha, en un momento el vampiro se supone que sale volando por la ventana, que siempre salen por la ventana, ¿no? No sé por qué no salen por la puerta, que es más cómodo, salen por la ventana. Entonces se supone que sale volando y la toma de la cámara es como mirando por la ventana a ver el vuelo del vampiro que se aleja. Y resulta que se notaba que había un alambre, weón, y había una hueá de palo, como una escoba con unas aletas negras, y eso era lo que se deslizaba cuesta abajo. O sea, yo no sé si lo hicieron a ver estos gallos, el director tendría una especie de sentido del humor. Pero el hecho es que te mostraban una cosa concreta y tú no podías tener todo el rato miedo, ya viste, te asustaste con la momia la primera vez, pero después ya sí, ya cortala, pues, manda, ya no tiene. Y después se puso el cine de horror, se puso más sofisticado, se puso más sutil, y ahora no te ofrecen una criatura específica, te ofrecen la impresión que hay algo, te ofrecen lo que, a ver, usar un lenguaje técnico, lo numinoso, numinoso, lo pánico, lo que no se sabe qué es, pero se sabe que hay algo ahí y que además es una cosa que tiene una voluntad maligna contra ti. Entonces tú no tienes manera de definir ya el monstruo de este vampiro, ya ahí está el vampiro, ya lo conozco, ¿cómo está, señor vampiro? Entendí, nos presentaron. Porque nunca se presenta, siempre es algo vago y cuando finalmente se presenta, ahí se acabó el miedo. Ya, o sea, es esta cuestión, es este fantasma, esta cuestión, es este animal o es esta bruja. Y entonces en ese momento ya el miedo pasa a ser controlado porque tienes algo a tu vista que empieza a tener una existencia real, por así decirlo. Ya no es lo indistinto, lo oscuro. Mira, la oscuridad en sí misma produce poco miedo, especialmente a los niños, precisamente por eso, porque no hay nada, es indistinto. Tú no ves nada, tú no ves los muebles, no ves ninguna cuestión. Podría haber algo, pero podría haber algo o no, y no sabes qué podría ser ese algo, y por lo tanto la oscuridad como tal, o sea, el no ver nada, da miedo al cabro chico y a veces también a nosotros los adultos, de repente nos da como un escalofrío. Por eso, porque no hay nada. Si hubiera algo, yo decía, chuta, un muerto, como el cuento ese
del...
Sí. La cuento de nuevo, ¿no?
Pero esta no hay gente que no la sabe.
Este actor aficionado que lo contratan. Que se necesita un actor para hacer un papel re chico en una obra de teatro en el teatro municipal, no iban a estar contratando a un profesional. Así que buscaron un actor aficionado. Mi mamá trabajaba en el Banco del Estado, así que supo la historia porque había hoy, creo, un teatro de aficionados. Y ahí encontraron un gallo que hiciera el papel. El papel consistía que era como el ballet. El mozo en la casa y habría un closet y había un cadáver. Entonces tenía que decir, ¡Dios mío, un muerto! Y eso era todo, y se iba, y no aparecía más. Pero el tipo, claro, un aficionado, actuando con una compañía profesional en teatro municipal, el gallo estaba súper nervioso, practicaba, ¡Dios mío, un muerto! ¡Oh, Dios mío, un muerto! ¿Cómo lo digo? Mi mamá lo conocía, el tipo pálido, man. Llegó el día del estreno, por los nervios, abre el club y dice, ¡Chucho muerto!
Oye, me recordaste mi papá fue actor y director de teatro en Valparaíso, en el Teatro Ibar, y había una obra que terminaba con que el tipo, no me acuerdo el argumento, era chico, y el tipo dejaba la carta, que era la más importante de todo, ¿no? Y el tipo al final la quema para hacerla desaparecer, porque ahí la verdad, la chava. Y toda la obra, en la última obra se le olvidó poner fósforo en la escena, y lo tenía, y yo no tenía cómo quemarla, y la hizo tirar la hoja, porque el actor tenía que entrar y decir, olor a papel quemado, decía. Y el último buzón dijo el güey, hay olor a papel picado. La gente se cagó en la risa, No, una vez hicieron un drama, terminó con cagadero de risa. Oye, hay gente que seguramente nos está escuchando y viendo y dice, oye, no han nombrado esta película, esta otra. Hay una llamada Los Otros, que era, de verdad, era más que algo en rudo.
Sí,
bueno. Te ponía la piel de Faisán, una piel de medio fino para ir. Y hay escenas que son bien reiterativas. Siempre, normalmente, una familia va a una casa que se nota que está abandonada, que está sola. Claro. Y siempre, y todos se dan cuenta que pasan cosas raras ahí, menos el dueño de casa, que dice, bien. No, confiado y hace que toda la, y sacrifica a toda la familia.
Oye, todavía viendo películas de ese tipo, de la familia que se muda a una casa, sí. El marido compró, siempre es la misma historia, entonces sí. La mujer no tenía muchas ganas, o siempre hay una hija, una de estas tontonas típicas norteamericanas, camotes, rockera, insolente, que no quiere porque no lo están separando a sus amigos, otros tontones como ella. Entonces siempre
lo mismo, fono,
está en la casa.
Siempre en el fono, no escuchan nada.
Claro, están siempre así. El taradismo habitual, digamos, normal que hoy en día está en común. Entonces, la señora ya está media rara, media inquieta, algo no le gusta, pero el marido es un tipo que no entiende nada. Y si los niños le dicen algo, no les cree nada. Si la mujer le dice algo, no les cree nada. Y además siempre hay una parte en que el marido tiene que salir varios días y dejarlo solo, ¿no es cierto? De viaje. Y claro que de viaje se va con otra fulana, con la peuca, pero el hecho es que los deja solo y ahí queda la crema, ¿entendí? Ahí sí que la casa nota todo por todos lados, digamos, y cuando llega el tipo de vuelta, la casa está en llamas, se vino abajo, o que ya fue el desastre total y completo. Miles y miles de películas iguales, yo creo que, y las siguen haciendo, yo no sé.
¿Cuántas escenas el tipo se va a la ducha? Y empieza a salir sangre por la ducha, o el agua en la tina se llena de sangre y sin ninguna explicación.
O sus.
Estas escenas son tan reiterativas.
Y la otra del agua en lavatorio. El agua en lavatorio que sale con barro, o sale una cucaracha de adentro, una cuestión así de la llave. Puta, esa escena la hemos visto 250.
Qué poco originales los guionistas. Oye, y El Resplandor, esa película que hemos comentado varias veces, Jack Nicholson. Cuando el estaba con la señora, el niño chico, en el cementerio, el abandonado zorrado, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el niño chico empieza a andar en triciclo por los pasillos del hotel, y se le aparecen esas dos niñitas que habían muerto a tiempo atrás. No, ya. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina.
Ahí está la prueba de lo que te decía, que en esa película, escena en que el cabro chico va pedaleando su autito de pedales por los pasillos, y los pasillos son normales, ahí, mientras el tipo está... El cabrito está haciendo eso, uno está más asustado que cuando aparece alguien, unas niñitas, me acuerdo que eran unas niñitas como siamesa. ¿Por qué eran las niñitas? Pues ya, ahí está unos fantasmas, niñitas, lo que sea, pero son esas niñitas. Pero uno estaba con mucho más susto cuando no aparecía nada, pero tú sabías que algo iba a pasar, algo podía aparecer en ese pasillo, porque por algo uno dice, bueno, por algo están filmando esto en la película, en primer lugar. No, si no cojan la cuestión, algo tiene que ocurrir. Déjame entrar a mi primer bloque, Álvaro.
Ya.
A propósito de casas, si usted tiene una casa, una segunda vivienda, que en vez de tener un baño con que sale el manjar blanco por la alcantarilla, usted tiene un pozo séptico nomás, usted sabe lo que eso significa. Bueno, este producto, amigo, lo va a ayudar a resolver eso. Este es un producto norteamericano, tiene como 15, 20 años de existencia, es muy prestigiado en Estados Unidos por su eficiencia. Aquí hay un polvito que usted mezcla con un litro de agua destilada o agua de la llave, incluso puede ser. Se va a generar una colonia de bacterias. Usted, en una hora o dos, está lista el agua. Usted no va a ver las bacterias, pero usted sabe que está lista. Lo vuelca en el baño, ese pozo séptico, digamos. Y las bacterias se van a encargar de eliminar los olores, porque van a encargarse de eliminar las bacterias que producen los olores al hacer otras actividades biológicas ahí con el alimento, llamémoslo así. Esto también sirve para una casa que tiene alcantarilla, una casa ciudad, pero una casa antigua, por ejemplo, que tiene muchos sistemas ya muy viejos, donde se ha juntado el sarro en los recodos, en las cañerías, en las vueltas, en fin. Todos los que tienen casas viejas saben lo que es eso. Este producto es realmente increíble. No tiene que estar echando usted, cosa que es pésima para las cañerías, echando ácido y cuestiones así que terminan de rompiendo la cañería más que otra cosa. Esto es un producto biológico que destruye entonces los factores que causan los malos olores y por lo tanto higienizan y hacen más vivible su casa de todas maneras, especialmente esas casas que no tienen salida a la alcantarilla. Oxinova, estimados amigos, ustedes están viendo a mi derecha la dirección para conseguirlo. Si compran 6 de estos sobres, hay un descuento. Cuestan 15 mil pesos cada uno. ¿Y cuánto dura el efecto? Por ejemplo, si usted echa esto en un pozo séptico, varios meses. A los varios meses, pongamos los 6 meses, empieza a morirse la colonia de bacterias. Entonces usted echa el contenido de otro sobre y así se evita problemas per sécula. Mucho más barato y mucho más eficiente que llamar a estos camiones que traen una especie de aspiradora, un aspirador de caca. Eso es lo que es finalmente. Y el olor es realmente para tirar de patas para arriba un caballo. Y continúo, amigos, con AutoWolf. La manera más eficaz, moderna, más novedosa de reparar la carrocería de su auto. Me refiero a abolladura, pintura, todas las cosas que tienen que ver con la carrocería. La novedad es que lo hacen en su casa y en un día. Usted se pone de acuerdo con ellos, les manda en este WhatsApp foto de lo que quiere arreglar, que quiere amononar. Ellos le dan una cotización, usted dice bueno, ellos van a su casa y en un día lo reparan. Y no solo eso, sino que usted está viendo lo que hacen. Eso es muy importante. Mire que hay talleres donde no solo le secuestran el auto por una semana o dos, no sé a cuánto están tomando ahora, debe ser mucho más, sino que además en la abolladura no la repara, sino que le ponen una pasta y la pintan encima con témpera, con acuarela. No se sabe qué calidad del trabajo tiene. Aquí usted va a estar viendo lo que hacen. AutoWolf.cl, estimados amigos. Y sigamos. Álvaro. Oye.
Estaba viendo que, recordando esa escena que sí, como el triciclo del autito en el resplandor y todo eso, que es importante en esa escena la música. Ah, sí. Porque el trémolo, la música es la que te pone nervioso, porque si fuera sin música, de esa misma escena le ponía una cueca de fondo, no tiene el mismo efecto. Claro. Pero no, pero en serio.
¿Te imaginas?
Juega un papel importante la música.
¿Te imaginas Drácula saliendo del cajón con la cueca del mañana me voy para el tanque?
Oye, y hablando de los recursos reiterados, bueno, las películas Martes 13 tuvieron éxito en la primera y hicieron conocer como una saga, como de 5 o 6, y todas se trataban de lo mismo. Freddy Krueger, el tipo que sale. Oye, sí. Y hay una película que hicieron, que tenía el título súper largo, sé lo que hicieron el verano pasado. Era una película de puros cabros jóvenes que dieron un paseo, una fiesta, y ahí uno de ellos empieza a matar a los otros. Y tuvo tal éxito esa película de éxito de taquilla, que hicieron la segunda parte, y le pusieron el mismo nombre. Otra vez sé lo que hicieron el verano pasado. Era para cagarse la risa, porque ellos hacían la maldad en verano nomás, porque el mismo monstruo, el mismo hermano, los veía salir en el verano nomás. Sé lo que hiciste el verano pasado.
Bueno, pero esas no son películas de horror, esas son películas de gore, porque lo que la gente quiere ver ahí son cuchillazos, balazos, de tipos que les pegan un hachazo. Eso ya entra en el género del gore. Bueno, que hay mórbidos que les gusta ver carnicería en el cine. Pero no es horror propiamente tal. Yo creo que el horror propiamente tal es Shining, la película esta de bueno, todas estas películas en que hay la existencia de lo paranormal, pues, un monstruo como el Krueger, por ejemplo, que no sé, nunca he visto una película de Krueger, pero entiendo que es un personaje como de sueño, no sé, o algo así.
Yo también, que no me veo mucho, pero me acuerdo, tengo una imagen de una máscara blanca así como de...
Y se pone a matar gente, o sea, bueno, ya cuál es la novedad del año. O sea,
él aparece como un matar nomás. Sí,
pero... Claro, igual que las películas de zombies tampoco son de horror, pues bueno, o sea, sí. Los zombies se han convertido en una presencia tan inmensa en el cine que uno los ve hasta en el paradero de micro, los gallos haciendo cola en la panadería. Ya los zombies, digamos, dejaron de ser criaturas especiales y simplemente son un commodity del cine y no producen ningún miedo, producen risa más bien. Sí. A esta altura. Porque en un momento dado lo horroroso se convierte en algo cómico. Es curioso esa transformación. Sí,
ya un tema muy exagerado se transforma en algo cómico. Demasiado exagerado. Oye, lo que sí es de terror, y perdón que te saque un ratito del cine, es la campaña de Chile, la selección chilena en la clasificatoria, que jugó a mitad de semana con Brasil. Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Sí.
Hoy no podemos ganarle a Brasil. Y hoy día, en este momento, que mucha gente lo estará viendo, estamos jugando hoy día domingo con el segundo partido con Ecuador. Está difícil la cosa. Llegué corriendo de la Serena a ver el partido a puro amargar. Oye, perdona Fernando que te saque un tema, que estuve en una reunión de amigos y salió un tema que se tenía, nos matamos la risa, y me dijeron, pregúntale a Fernando este fin de semana. A propósito de la fecha, hoy que estamos grabando, y ayer para los que nos están viendo, 8 de septiembre yo lo asociaba siempre, cuando yo era más joven, cuando era niño y cuando adolescente, el 4 de septiembre en Chile eran las elecciones presidenciales,
Sí.
¿de acuerdo? Y el que salía asumía el 4 de noviembre, 2 meses después, y ya no. ¿Cuánto se enredó todo esto con las segundas vueltas y la antes que ganaba, o sea, era presidente al día siguiente, pero no era tan complicado como ahora que es tan largo la cosa?
Bueno,
Ahora
eso.
te eligen en septiembre, asumen en marzo. ¿Cuánto parte se enredó un poquito este
Bueno,
tema? No me acuerdo.
se enredó con Salvador Allende, porque fue el último que ganó un 4 de septiembre. Pero hubo
Sí.
complicaciones, no creas tú que era tan fácil, porque como ganó no por mucho, ganó, pero no por tanto, a Jorge
Sí.
Alessandri, el Congreso tuvo que decidir, tenía que decidir el
Sí, eso me
Congreso.
acuerdo.
Y hubo toda una maquinación política y entre telones y cosas, y entre medio mataron al general Schneider. No,
Sí.
no pasaba nada cuando no se decidía nada tan importante tampoco. Entonces ahí la política se convierte en una rutina, pero cuando no, en las cosas todo se complica. Y bueno, después vino el golpe militar y se acabó la cuestión por un montón de años.
No, sí.
Después, ya eso, el 4 de septiembre, yo no sé, no me acuerdo cuándo fue que asumió Patricio Aylwin. ¿Cuándo fue la
El
fecha en
90,
que
el
hicieron las
90, pues.
elecciones? No me acuerdo. Realmente ha pasado tanto tiempo, ya no me acuerdo en absoluto y además importa re poco el día que se hace la elección.
Porque, oye, y de Allende para atrás habían debates, yo no me acuerdo. Si hacían debates presidenciales antes de las elecciones, no sé, pero es que no estaba la televisión tampoco, no sé si podían hacerlo. Ese era el tema que tenía Allende, no nos acordábamos para nada. Oye, la memoria se iba borrando uno para atrás, ya no. No sé, del 2000 para atrás, tengo bien borrado todo.
No, pues
Oye,
sí, hay cosas que no tienen tanta importancia tampoco.
poniendo un poco de humor a esto, no sé, yo lo hacía en la rutina, y yo no cacho mucho a los políticos, pero hay uno que se presentaba como 3 o 4 veces,
Sí.
y su eslogan es meo, y meo, y los lecheros meo, meo, llegan las elecciones y caca.
Sí. Bueno, un personaje, no quiero hablar de él mejor porque
No, si te no es
muy
político, pero bueno,
atractivo
un
para mí
poquito.
el Marco Enrique Minami, no me parece un personaje atractivo para algunos. Ahora será, tiene un cierto aire, lo he dicho tantas veces, lo repito, tiene un cierto aire galán de teleserie mexicana, es un poco moreno, con las cejas bien delineadas, con un mechoncito blanco por aquí, una manera de hablar como salivosa, así como seductora, bien
Oye,
reconocida.
era hacía cine, ¿no?
No sé, tenía una productora, creo, no tengo idea. No me interesa el personaje, realmente creo que no aporta absolutamente nada, salvo un poco más de vodevil a la política chilena, nada más. Pero no hablemos de eso, hablemos
Un
de cine, de películas de horror. Algunas películas de horror ya hace muchos años se convirtieron en motivo de chiste. No sé si viste a Abbott y Costello en una película en que entraban a una pirámide. Y
sí.
por supuesto, siempre en las pirámides se supone que hay una momia, pues bueno, tiene que haber, para eso son las pirámides, la tumba de alguien. Y aparecía
Baitamor.
la momia envuelta en estas, en estas, en esto, en este, estas, estas bandas de tela. Aparecí, siempre caminan así, porque están medio como
Sí.
agüeronados, ¿eh? Caminan así, ¿eh? Pero lo divertido de la película es que ellos estaban, a su vez se habían disfrazado de momia, porque la idea era entrar ahí para robar o algo así. Y habían otros también, entonces en un momento dado concurrían en el mismo lugar como 10 momias y todas salían arrancando unas de otras. Era una chacota increíble,
Pero
güey.
que Fernando, a lo mejor ellos hablan, caminan normal, pero véndate entero a ver si podéis caminar normal. Lo mismo,
Venda es
véndate,
difícil.
te hacen caminar como
Puta, los hueones llenos de vendas, sí, bueno, avanzando. Y una escena
¿cómo
típica de esas
caminar?
películas, las que se eran en serio, ¿eh? Las películas de momia en serio, había una escena típica en que avanzaba la momia, hacía medio los tropezones con las vendas, y el jovencito sacaba un revólver. En esa época no se disparaba como ahora, sino que era haciendo como así, como para que saliera más fuerte la ¡pam! ¡Pam! A una momia. Entonces la momia hacía así, bueno, como que le molestaba el impacto y seguía avanzando. Mira esa weá. El jovencito disparándole con su pistola de corcho a la momia, la debo haber visto como 4 millones de veces, y las 4 millones de veces cuando era cabrón chico me cagaba de susto. Oye, ya no tanto, yo, me asusto un poco menos con esa cuestión.
Yo estaba recién en Santiago hace muchos años, a fines de los 80, y un grupo de amigos que tenía cuatro matrimonios se hizo una fiesta y fue a hacer la original, que son incómodas las fiestas de disfraz. Y fuimos todos disfrazados. Yo trabajaba en el canal, así que hice trans, me conseguí disfraz en el canal, fui de todo, no sé. Mi señora fue de chilindrina, yo fui, no sé, como de árabe. Y Javier Campo, un amigo que nos ve todos los fines de semana, le mando un saludo. Él se fue temprano a la casa donde iba a hacer la fiesta porque había que llegar disfrazado. Pero él no podía irse disfrazado a la casa, se disfrazó de momia. Entonces se fue como 2 horas antes, llegó a las 6 de la tarde, se metió al baño y se llenó. Y se paró otra vez a la puerta, a medida que iba llegando el invitado, uy, el susto más grande, nadie sabemos quién es, era puro ojo afuera. Y la primera impresión fue buena, pero después cuando ya empieza el comichaco, y lo único que no podía tomar, tenía el chico tapado. No se podía sentar, el bueno, podía comer.
Se cagó de hambre la momia.
Puta que nos reímos con eso. Igual premiamos, le dimos primer premio por el sacrificio, ¿no? Pero no, se cagó de hambre y de sed, no podía hacer nada, no se iba a sentar. ¿Dónde hubo un parado?
Esas fiestas de disfraces tienen que haber sido muy divertidas, ya. Esas cosas se acabaron, ya creo. Ya no, yo creo que nadie hace fiestas de disfraces.
No, es muy incómodo. Porque cuando llegaron, bueno, oh, que te veis bien, y ahí pasó. Y una vez lo hice, la última vez también fue, me disfrazé de romano. También con un traje de canal, y estos romanos usan las falditas, pobre.
Claro.
¿Ah? Y no, y me veía sobre, tengo fotos, me voy a mostrar un día. Pero lo incómodo que uno no está acostumbrado a andar con falda. Y de repente me sentaba, y aparte que me echaba el viento por todas partes, cosa que uno no está acostumbrado que te echa por ahí la. Y de repente me trataba de sentar de pierna arriba y no, pues no podía, porque usted lo pasé tan mal, me cagué de frío, no me voy a meter y sentar con las piernas juntas, no puedo. Nunca más una fiesta de fácil.
Nunca más. No.
Oye, menos de momia.
Déjame entrar ahora a mi último bloque, que lo voy a iniciar con esta empresa que se llama Inversión Global, que le permite a usted hacer inversiones en distinto tipo en Estados Unidos, en el Reino Unido y Dubái. Esta es una empresa global de abogados y consultores con más de 10 años de experiencia y se aseguran, porque está formado por abogados, que ustedes inviertan con seguridad, que estén todos los resguardos legales acá y allá, con este estudio jurídico. Lo ayudan a constituir la sociedad que usted quiera constituir comercial, pongamos en Dubái, administrar la inversión, abrir cuentas en el lugar, tramitar visas si es necesario, todo, inversionglobal.cl. Aquí el punto central que quiero hacerles, amigos, con esta empresa es la protección legal que ofrece a su proceso de inversión. Ustedes saben que las inversiones están sujetas a distintos reglamentos, que los impuestos, que aquí, que allá, millones de cosas, y hay que resguardarse y hacer las cosas bien, y esa es la gracia de inversionglobal.cl. Así que si usted quiere hacer una inversión en Dubái, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en el otro lugar donde ellos están trabajando, ya sabe dónde entrar. Ahí están los datos a mi derecha. Y les cuento la buena nueva de espacioajedrez.com, que está con una tremenda oferta. Concretamente es esto: todos los precios rebajados, envío gratis en casi todos los productos a 11 regiones de Chile, casi todas. ¿Cuántas regiones tenemos en Chile? 15, 16, no me acuerdo. 6 cuotas sin intereses de los productos. Es una tremenda promoción de estos productos que ya les he contado muchas veces, que son únicos y que usted no los va a encontrar en ninguna otra parte por todo lo que traen adentro, por todos los extras que traen esta caja del ajedrez, el reloj, todos son distintos a lo que usted pudiera encontrar en otra parte. Y ahora además con estas especiales facilidades de las 6 cuotas sin interés, el envío gratis a 11 regiones de Chile, y van a empezar a llegar otros productos más muy interesantes de los cuales los iremos informando en su momento. Y termino con miclimo.com. Si usted quiere tener, como tengo yo, mi casa, su casa, climatizada en verano, en invierno, filtrando el aire, Es impresionante todas las cosas que se juntan en el aparato que filtra el aire, que uno lo lava una vez cada 2 o 3 meses, lo pasa por la llave del agua y listo. Todo eso habría ayudado a sus pulmones. Funcionan con electricidad, no hay combustión, no hay quema, no hay malos olores, no hay peligro, no depende usted del gas, que si llegó o no llegó la parafina, la bomba en la esquina, si es que está en la esquina la bomba. Todo eso usted se lo evita con los aparatos que instala miclimo.com. Por algo ha sido premiada 2 veces por innovación esta empresa, miclimo.com. Si usted es cliente del Banco Santander, además, usando alguna de las tarjetas de esa institución, va a poder comprarlo entre 3 y 24 cuotas, el producto o los productos que adquiera en miclimo.com.
Estamos batiendo un récord, Fernando, ¿eh? El primer programa que llevamos hasta por terminar y no hemos hablado de Valparaíso.
No, verdad. No, si hablamos al principio, pero te conté la penadura de este caballero que iba en la avenida Raso.
Verdad que
usted lo mencionamos, ¿no? En las historias de Daniel de la Vega, no sé si volvemos a las historias de Aparecido, porque yo me acuerdo de muchas más. Te conté la de mi madre con su papá, la de este señor, que no es mía, es de Daniel de la Vega la historia. Pero he escuchado muchas de familiares más cercanos, incluso una suegra mía, muy querida, que murió hace unos años atrás. Tenía una historia de unas penaduras que sufrían todas las noches en una casa en campo, que sentían unas caminatas, unas pisadas, por los techos. El techo era de vidrio, o sea, era una parte, había unos ventanales muy grandes, sí. Y sentían en la noche unas carreras, unas cosas, y al otro día veían en los vidrios, en parte donde nadie puede llegar, además no había ni un chico, unas huellas de patitas como de guagua por todos lados. Mira la cosa rara. Ahora, uno, digamos, queda horrorizado o asombrado si crea a la pie de la letra lo que te están diciendo, si todo parte de ahí. La primera pregunta que tienen,
oye,
que
hacer es, bueno, me acordé de un momento mucho susto una vez yo con mi amigo Marcelo Romero, integrante de Mujillay. Estábamos en su casa en Santiago viendo la noche la película Los Pájaros de Alfred Hitchcock, que también era media terrorífica. Estábamos los dos solos y un golpe en el vidrio de la puerta que da para el patio, y nos asomamos y un pájaro chocó con el vidrio, y de noche
venía en la película.
Es que apagamos la tele, no vimos ni una, fue mucho susto, pero fue mucha coincidencia. Oye, yo más que Aparecido tengo hasta historias de desaparecidos. Tú, bueno, le prestáis plata, le prestáis un libro. Es increíble cómo desaparecen.
Eso sí que son, esas no desapariciones sí que son, esas sí que son bien explicables,
¿eh? Si tú, hay un dicho, si tú que no quieres ir más a un amigo, préstale un libro, préstale plata, y esa es la mejor forma de... Oye, perdona, un pequeño espacio de noticias que son curiosas. Fíjate que la industria que distribuye todos los productos agua entabló una demanda contra la competencia porque te contrataron un tipo que donde hay productos agua le agrega la palabra peores. Entonces los clientes van y leen ahí que hay weas peores.
Oye,
dice un señor que se puso a dieta para bajar de peso, se quejaba que ahora no come ni pizza. No come ni pizza, ni hamburguesa, ni completo, ni nada de eso. Un transeúnte que caminaba tranquilamente por una avenida falleció luego que le cayera desde gran altura un ladrillo en su mano derecha. La mala suerte que justo consiga rascando la cabeza. Finalmente, el director nacional de turismo de nuestro país invitó a todos los chilenos a celebrar estas fiestas patrias en nuestro país, a aprovechar las bondades, la belleza de nuestro país. El anuncio lo hizo en un breve descanso en sus vacaciones en Cancún.
Claro.
Están ahí. Típico. Oye, se nos viene, propongo para la semana 18 hacer un programa especial 18ero. Una vez lo hicimos con empanada y todo, ¿te acuerdas? Pero,
sí, me acuerdo. En otros
tiempos. Vamos a hablar del cine chileno y de nuestras costumbres. ¿Ya?
Otra encarnación mía que ya no tiene ninguna validez, cero. Para mí eso y ese mundo desapareció. Volviendo a lo aparecido, a mí me ha tocado, y a ti también, supongo que a muchos de nuestros visitantes, y quizás a todos les ha tocado, por supuesto, soñar con muertos, soñar con familiares muertos, sí. La mamá, el papá, el que sea, etcétera, como soñaste tú. Sí. Yo he soñado muchas veces con mi mamá, con mi tío, mis cuestiones. En algunos sueños uno no sabe, ya lo toma como cosa normal, y en otros sueños uno sabe que están muertos, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado eso? Incluso me ha tocado en mis sueños, como yo soy tan preguntón, inquisitivo, Estoy con un tío mío que yo quería mucho, un tío Eduardo, tío Lalo. Entonces murió hace rato, muchos años. Y le digo, oiga, pero tío, usted está muerto. Le digo, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué está haciendo aquí, va? Entonces él me da explicaciones. No, no te preocupes. Siempre me decía, dilecto sobrino. No, dilecto sobrino, no se preocupe. Sí, así son las cosas en esta cuestión. Pero no me da miedo. O sea, no me pasa en absoluto que. ¿Cómo le vas a tener miedo a tus seres queridos por el hecho que tú sabés que están muertos y que te están apareciendo? No, no veo cómo podría uno atemorizarse de eso. Pero normalmente se asume todo este mundo de lo paranormal, suponiendo que existe, como algo siniestro, malo, negativo, diabólico, que busca tu mal, tu perdición, tu destruirte. No, nunca aparece como algo, rara vez aparece como algo positivo, como, no sé, como se aparecerán los ángeles, supongo, se le apareció el arcángel San Gabriel, no sé quién. No, siempre es algo malo, algo como que viviéramos en el nuestra vida estuviera al borde siempre de un precipicio de maldad y que basta el menor empujón y nos vamos a desplomar ahí para siempre, jamás. Un infierno del cual no hay salida, una cosa horrible. Yo creo que
Hay
eso es lo
gente que te
más.
dice, sí, hay gente que te critica, dice, oye, otra vez soñé con mi tía que falleció, mi abuelo. Y hay gente que dice, déjalo descansar en paz. Y digo, pero después si yo los sueños no los manejo, porque yo me quedo dormido, yo no sé, no programo mis sueños. A mí, a veces lo que me pasa, que es bien curioso, y no tiene que ver con lo terrorífico ni nada, que yo soy muy bueno para dormir, yo no tengo problema, yo puedo dormir parado en una hamaca, o sea, yo no tengo problema, yo hay que dormir cerrado los ojos, pero a veces yo estoy soñando algo entretenido, no entretenido, y despierto para ir al baño, como cualquier, y despierto, y vuelvo a acostarme, cierro los ojos y sigo soñando lo mismo,
Pausa. Le pones pausa al sueño.
le pongo pausa al sueño, dice que es raro eso, no sé, si lo encuentro genial. Estoy soñando algo entretenido,
Bueno,
pero sabes que termino.
normalmente pasa, no sé cuán general es esto, pero normalmente a veces uno tiene unos sueños muy, muy gratos y en un momento dado, cuando tú vas a despertar por algún mecanismo psicológico, el sueño empieza como a disgregarse a tu alrededor, es como que se empieza a desarmar el escenario del sueño. Y tú dentro del sueño, el tú que eres dentro del sueño, dice, no, no, yo quiero seguir. Te das cuenta que estáis soñando, entonces como que te dice, yo quiero seguir en este sueño, pero no hay caso, no hay caso, no hay caso. Se empieza todo a disgregarse y desaparece y nunca más. Y
Y
siempre es.
al revés, las pesadillas, cuando uno dice, menos mal que era un sueño, cuando desperté, digo, qué alivio. Y me acordaste, el jefe que llega a la oficina, le dice a la secretaria, señorita secretaria, anoche soñé con usted, no me va a creer. ¿Lo hizo, jefe? No, no alcancé, desperté justo.
Siempre pasa, esos son los sueños entre paréntesis de ese tipo.
No
Siempre,
alcancé.
digamos, alguien apaga, prende la luz cuando tú querías que siguiera apagado o algo así. Pero esos son sueños que uno tiene de joven, que se pasa la vida pensando en esas cuestiones, ¿no? Así que los sueños te persiguen con esas imágenes. Ahora de viejo uno, yo no sueño ninguna cuestión
Sueña
de eso.
pura.
Los únicos sueños que uno tiene son, no sé, puras leseras que no tienen interés o ninguno, ni siquiera son pesadillas, son fómenos, son películas malas, no tienen gracia. Pero es un mundo
A mí
curioso, a
me...
pesar que uno se pasa gran
También...
parte de la vida en ese mundo tan raro que es el de los sueños, que son recortitos, ¿eh? En el fondo tú en la noche
Sí.
estáis muerto, la mayor parte del rato, el tiempo estáis muerto, eso es estar muerto, no tenéis ni un sueño, estáis muerto. ¿Te han puesto alguna vez una anestesia en una operación? O sea, ¿te has operado alguna vez?
Sí, me operé una vez una
Bueno,
operación de cirugía.
te ponen la anestesia y tú te vas a nada. Despiertas cuando estás en la sala de recuperación o algo así. Y todo ese espacio-tiempo que puede haber sido varias horas, para ti no es nada. O sea, podías haber estado ahí, como va a ser cuando te mueras, 3 millones de millones de millones de años y es lo mismo, no es nada. No se acumula ese tiempo, no estás descansando en ese tiempo, no estás diciendo, hoy qué lata, llevo 4 millones de años muerto, nada, es la nada misma, o sea, se podría acabar el universo y parecer otros universos y podrían ocurrir cosas como esa, de esa magnitud, y para ti es tan nada como esos toda noche en que no tienes sueño, nada,
Yo
esa es la muerte, la nada
leí una
pura.
frase muy cíclica, una vez me gustó una frase que leí en un libro, decía, la vida es un instante de bullicio entre dos silencios. Oh, la
Oh,
encontré.
ay,
La anoté, la primera vez que la digo, pero me acordé ahora que
Eso es. Y no tenemos conciencia de ninguna cuestión. No sabemos nada. Así cuando dicen que descanse en paz, no está ni descansando ni está en paz. No, no hay nada ahí que descanse o que esté en paz o que no esté en paz. No existe nada. Nada, 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 nada. Como yo pregunto siempre a los que hablan, no, pero no puede ser que uno se muere y no hay nada. Bueno, y antes de nacer, ¿qué es lo que eras tú? Nada. Nada, eso es, pues. Uno vuelve a esa nada nomás, pues. O sea, ni siquiera uno vuelve, o sea, ni siquiera hay alguien que vuelva. Simplemente se acabó, te apagaron la luz, no me se acabó. Ah, en fin, en fin. Pero eso ya pasa a nuestro tema y entramos a la metafísica, y no es nuestro trabajo hacer eso. Nuestro trabajo se supone que es el cine, ya dijimos. El cine de horrores ha sido siempre muy popular. Y como te digo, yo sigo preguntándome cómo uno paga para ir a pasar susto. Aparte,
yo ya no lo hice más, ni siquiera en la casa, ni siquiera en la tele, ya agarré el susto a las películas. Además que empecé a como adivinar los desenlaces, siempre, bueno, siempre gana el bien al final. Tiene que morir el malo, tiene que ser así, si no uno queda con una tranca. Y ya hay que echarle, he visto tantas películas que son todas muy parecidas, los trucos, los argumentos. ¿No? En vez de disfrutar la película, empecé a ver las fallas, ¿no? O adivinar quién es el asesino, quién es el malo. Pero ya pierde gracia el cine de terror. Así que borro todas las películas que tenía nota aquí, no las veo más. Salvo la actriz, voy a ir a Ghost por ver a Demi. A mí se me confunden en los sueños personajes. Si de repente un hermano mío con un actor de cine, con un músico, y ¿por qué estaban todos juntos en una casa? Normalmente en casa donde vivió antes. Todos mis sueños son en casa de mi pasado, ¿no? Donde vivo actualmente. ¿Qué tenía que ver? No sé, pues la Cecilia Boloco con un tío mío. No se sé, me confunden los personajes a veces.
Eso no es así. Oiga, estimados, llegamos a la hora y fue un estar contigo. El próximo domingo cae día 11, creo.
Chuta.
O 12. 12, no, 11 el sábado próximo. Vamos a ver qué pasa ese día. Bueno, en fin, ya veremos. Fue un gusto verte y ojalá que hayamos sido acompañados por el público que tenemos habitualmente los domingos. Y será entonces hasta la próxima ocasión, si ustedes tienen estimado amigo.
El sábado 11.
Si quieren darnos ideas de qué clase de cine o temas tocar, porque lo del cine es un pretexto en el fondo. Y a los amigos porteños les digo que el libro ya está casi listo.
Ya va.
Yo creo que esta semana ya voy a estar en el programa la semana anunciando cómo adquirirlo, cuándo está disponible, porque ya la imprenta está casi listo. De ahí tienen que transportarlo donde los vamos a tener, los volúmenes. De ahí tenemos que montar la máquina logística para repartir, pero ya va a estar. Yo espero que los porteños, bueno, adquieran el libro, porque si no me voy a la ruina. Bueno, tengo que pegar
como digo yo, Valparaíso es una ciudad a la que yo le debo mucho, por eso no puedo volver. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.